¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. Tiempo de Juego.
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos a la 15ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, en la Liga Santander, y bienvenidos a la número 18 en Segunda, en la Liga Smartbank. La jornada en Primera ya ha comenzado en Balaídos con el Celta Real Valladolid. El Celta en zona de descenso la abre con 12 puntos a 2 de la salvación, recibe al Pucela que está con 17, 5 por encima del peligro. A que comenzó puntual el partido en Balaídos, ¿con qué protagonistas, con qué público, con qué temperatura? Mariano Raskin, Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
Lo hizo querido Eri con puntualidad británica, saludos Eri, hola Tiempo de Juego, ya se llevan disputados casi los tres primeros minutos de este primer tiempo, todavía sin goles, con muchas dudas, muchas cosas en juego y sobre todo, dato importante, el debut ante los suyos, ante su público, del nuevo entrenador del Celta, Óscar García Junyent, un Óscar que presenta una única novedad en su once con respecto al equipo que venció de forma notable hace algunos días en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal. Entra en el once Santi Mina, sale Brais Méndez, conocemos el once de Óscar García. Mariano Raskin, hola.
Hola Santi, Eri, familia de Tiempo de Juego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sergio Álvarez en portería, línea de cuatro, con Hugo Mayo, Aidó, Araujo y Olaza. Por delante, Lobotka, flanqueado por Pape Sheik y Denis Suárez. En banda derecha, Santi Mina, en banda izquierda, Piones Isto. Y arriba, el príncipe de las bateas, Iago Aspas.
Y por su parte, en el Valladolid, Joaquín, directamente de la enfermería a la convocatoria y de la convocatoria al once inicial, en detrimento de San Emeterio, el once de Sergio González.
Jordi Masip en portería, línea de cuatro con Javi Moyano, Kiko Olivas, Salisu y Nacho Martínez. Otra línea de cuatro por delante, Pablo Hervías, Michel Herrero, Joaquín y Óscar Plano, y arriba Sandro y Sergi Guardiola.
Esto lo arbitra Alberola Rojas, que estará arropado desde el VAR, desde Madrid, por el catalán Medie Jiménez, todavía sin ocasiones de gol, 4 de la primera parte, de temperatura en torno a los 15 grados, muy buena, de público, Mariano.
Pues alrededor de los 15.000, todavía sigue entrando gente por las puertas de los estadios.
4 de la primera parte, sin goles, Celta 0, Valladolid 0.
A ver si nos ofrecen el espectáculo del año pasado. Al menos para los neutrales, el partido quedó 3-3. En segunda, la jornada 18 en la Liga Smartbank se abre en Los Pajaritos. En Soria, el Numancia, que es octavo con 25 puntos y está a 1 de la zona de playoff, recibe al Málaga, que está abriendo la zona de descenso con 16. Los mismos que tiene el Racing, que está fuera. Los mismos que tiene el Extremadura, que está detrás del Málaga. 15 tiene el Oviedo, 11 el Deport. Se trata de o dormir en playoff o dormir fuera del descenso. ¿A que hay ocasiones en Soria, Alfonso Blasco? Hola, Alfonso.
Hola, Eri. A puntito ha estado el Numancia de marcar la primera en el minuto 2 de partido. Vamos ahora mismo por el 4. Pinta bien el partido. Abre la jornada de la Liga Smartbank. Este Numancia-Málaga pelea por arriba, pelea también por abajo en la clasificación. Se han consumido ya 4 minutos de este primer tiempo. Sigue el empate, Numancia 0, Málaga 0.
En fútbol internacional solo repasamos lo que tenemos en marcha, que venimos de los Deportes COPE en la linterna con Expósito y Carlos Sáez. No hay gran cosa. Hay un Schalke 1, Unión Berlín 0, minuto 35. El Schalke es de esos 8 equipos alemanes que están en 5 puntos. se podría poner segundo de ganar el partido, incluso primero, dependiendo de por cuánto ganase. De momento está ganando el Schalke 1-0 al Unión Berlín con gol de Raman. Y en Francia está jugando el segundo, a puntos luz ya del Paris Saint-Germain. Está jugando el Olympique de Marsella, minuto 20 de encuentro, Marsella 0, Brest 0. En el día que ha sido destituido Unai Emery, que es la gran noticia en el fútbol internacional después de su derrota de UEFA ayer frente al Eintracht de Frankfurt. En baloncesto ya hemos contado cómo el Real Madrid ha ganado por 15 en San Petersburgo al Zenit 7-1-8-6 y ahora le toca al líder al Barça frente al actual campeón, el CSKA de Moscú, Albert Díez, Palau Blaugrana. Hola, Albert.
Hola, Eri Frade. Saludos, compañeros oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Bienvenidos al partido que cierra esta undécima jornada 11 de la Euroliga, donde el Barcelona, con 8 victorias al inicio de la jornada, defiende el liderato invicto. El Barça, entre todas las competiciones aquí en el Palau Blaugrana, podemos definir este duelo aspirante contra campeón, aspirante a ganar la Euroliga el Barça, el vigente campeón, el CSKA de Moscú. Estamos acariciando el ecuador de este primer cuarto, hay intercambio de golpes, sale mejor, sale vivo el conjunto ruso, 5-18, y llegamos al final del primer acto en el Blaugrana, Barcelona 6, CSKA de Moscú 9.
Antes de completar rápidamente el polideportivo, nos hemos perdido algo en Balaidos, Santi.
La verdad es que no, minutos de toma de contacto, parece que quiere crecer poco a poco el Celta, que ahora sí, de la mano de Óscar, maneja el esférico, quiere tener la pelota, recupera el Valladolid sobre la medular. Minuto 7 de la primera parte, seguimos sin goles en Balaidos.
También hay Asobal, dos partidos de la jornada 11 que arrancaron a las 8 y media. Están al descanso el Guadalajara 17, Valladolid 10 y el Cantabria Sin Fin 16, Benidorm 12. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala también tenemos hoy dos encuentros. Acaba de comenzar, lo ha hecho a las 9 de la noche el Burela Jaén. Ya va 1-0 ganando el Burela. También va 1-0 el otro encuentro que empezó un cuartito de hora antes, el Santa Coloma 1, Parrulo Ferrón 0. Las 9 y 7, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles COPE, las emisoras COPE Más y las opciones de audio de Movistar La Liga, que ofrece el Celta 0 Valladolid 0, y de Gol Televisión, que ofrece el de segunda, el Numancia 0 Málaga 0, es...
¡Tiempo de juego!
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que, contratando tu seguro de coche online, conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Está pilotando la Enterprise de los mensajes en el día de hoy Elías Luis, que creo que se lo sabe todo. Me ha dicho, ¿cómo vas a preguntar? ¿De uno en uno o todo el tiro? De uno en uno. En Hola. Twitter, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Pues @TJCope.
En Facebook.
facebook.com/tiempo de juego.
En el Instagram.
instagram.com/tiempo de juego.
@tiempo de juego cope en la cuenta de Instagram, pero también se puede entrar de esa manera. Y el número de WhatsApp.
677-508.
¡Uy!
Perdón, 677-580-461.
677-580-461. Comentan de viva voz. Paco Liaño, se te quiere todo el año. Hola, Paco.
¿Qué tal, Eri? Buenas noches.
En tu chaqueterismo.
Hola, Santi.
Escucha, que hablo más contigo últimamente que con mi mujer, ¿eh?
Yo también. En tu chaqueterismo forzado.
Por principio, hoy tengo que ir con el Valladolid.
Sí, ¿no? Una leyenda deportivista, ¿no? Bueno, vamos con el fútbol, Liaño. Pero
con el fútbol, por supuesto. Y con muchas ganas, además, de ver este Celta, que de la mano de Óscar, yo creo que va a sacar el potencial real que tenía esta plantilla.
Se trata de confirmar eso, que lo de Villarreal no fue un espejismo y que este equipo va a funcionar, porque miras al banquillo, cositas que tiene y dices tú, ostras, vaya plantilla que tiene el Celta, a ver si la echa a funcionar Óscar García.
Y sobre el terreno de juego, pues fíjate lo que hay. Entonces, claro, lo que pasa es que yo creo que era una plantilla que está más diseñada para un entrenador de este perfil que probablemente para un Escriba, que le prestaba más atención a otras cosas.
Asiente con la cabeza David de la Peña, te quiere toda la Peña. Hola, David.
Hola, Eri.
Estamos
buenas.
Cogiendo cariño.
Bueno, si
ves que se entorna mucho Liaño hacia el lado del Valladolid, tú te haces del Celta rápidamente.
Yo voy con el Celta, llevo mucho a Vigo, me encanta, es una ciudad increíble, o sea que puedo ir con el Celta.
Y vas a comer cordero, ¿no?
Sí.
Amigo, bueno, ¿qué esperas de este encuentro, David?
Bueno, pues muchísimas ganas de ver al Celta por lo que propuso contra el Villarreal, contra un equipo que defiende muy bien. Yo creo que el Pucela es uno de los equipos que tiene mejor estructura defensiva de la liga, porque Es difícil penetrarle, pero además cuando roba sale bien, sale rápido. Hoy con Sandro y Sergi Guardiola arriba, que yo creo que es una delantera que puede hacer daño al Celta. De hecho ya han tenido dos o tres despliegues, o sea que espero un partido muy bonito por eso, porque el Celta está mejorando, pero enfrente tiene un equipo que está muy bien estructurado y que es difícil de jugarle.
El gran partido del fin de semana es el que cierra la jornada en primera, el Atlético de Madrid-Barça, que tiene un protagonista muy especial, que es Antoine Griezmann, que vuelve al Estadio Wanda Metropolitano vestido con los colores del Barça después de los dos años de sainete, que me voy, que me quedo, decisión y no sé qué. Está preocupadísimo Griezmann en el Palau Blaugrana viendo básquet, que le gusta mucho, Albert.
Le gusta mucho. Está a pie de pista en esas sillas Jack Nicholson, que valen además un pastizal. Está acompañado de su asesor de comunicación. Está vestido, ataviado con el 33 del Barcelona de básquet, es decir, con la de otro crack como es Nico Mirotic. Gorra, camiseta con el 33 y disfrutando mucho Antoine Griezmann. Bueno, no del resultado, porque va a remolque el Barça, pero sí, lo decías tú, le gusta mucho el deporte y le gusta mucho el baloncesto, y no es la primera vez que se deja caer por aquí.
Está Pedro Martín para los comentarios arbitrales y lo que le dé la gana, que para eso es un genio. Pedro Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pita, oye, los asientos se llaman...
¿cómo es? Butacas Jack Nicholson.
Jack Nicholson.
¿Abre Barcelona?
Barcelona.
No, estaba yo, perdona. No, que habitualmente Jack Nicholson siempre ha sido un seguidor, por cierto, triple de Mirotic, ferviente de los Lakers.
Sí, y se sentaba delante del todo, ¿no?
Claro, denominadas vale. Jack Nicholson a pie de pista, por eso, para que la gente conectase un poquito y ubicase a Antoine Griezmann.
Si yo te pillo, pero es que estaría bien que esas sillas se llamasen Jack Nicholson. No,
en el Wizzing Center son las sillas Ferreras. Está ahí siempre a pie de pista. Pita guay. Alberola Rojas, el He-Man castellano manchego.
Sí, que está amazado, sí.
Y claro, He-Man, a lo mejor los imberbes no saben lo que era un He-Man, Masters del Universo y tal. ¿Tú sí lo sabes, Colchero? ¿Tú sabías lo que era un He-Man, Elías? Vale, entonces estoy en la onda, tronco, todavía. Está en el bar Medie Jiménez.
Sí, mejor el árbitro del campo que del bar, sí.
Siguen...
En un gremio que recuerdo que tiene el 99% de acierto, ¿eh?
Gran gremio este.
Sí, gran gremio. Sí.
Siguen conociéndose el Celta y el Valladolid en el césped de Balaídos, Santi, acercan ya un poquito.
Ahora mismo ya el Valladolid le está pidiendo una cita casi que a ciegas al Celta, está rozando el área. Ojo a esta aproximación que intentaba hacer en una jugada trenzada de forma muy larga, muy pausada por parte del equipo de Sergio, que no pudo culminar Sandro. Y ahora llega la contra en forma de respuesta por parte del equipo de Óscar García, galopado desde la derecha, viniéndose al medio del capitán Diogo Mayo, levanta la cabeza, pico del área, aparece Aspas, la combinación con Santi Mina, pone el centro Mina, la pelota da en la parte posterior del travesaño, se pierde por línea de fondo, sacará de puerta al Valladolid, pero ojo Eri, dos aproximaciones con mucho peligro del Pucela, la primera de Sergi Guardiola, un par de minutos después de Pablo Hervías, ojo porque el Pucela sabe lo que quiere en Balaídos, 13 de la primera sin goles. De momento mejor el Valladolid.
Acabo de ver una carrera de Pione Sisto intentando acompañar la jugada y se le ve pesadote. Vuelve después de dos meses o algo así, ¿no?
A Pione ya jugó el otro día.
Ah, jugó el otro día, vale.
Sí,
vale.
Sí, sí. De hecho, Pione resurge cuadrado de Fénix. Porque llevaba casi un año de desaparición combate.
La habrás confundido probablemente con Pape Chey.
Ah, puede ser.
Sí, de hecho, me imagino que sería una sorpresa el otro día porque era titular, ¿no?
Sí, bueno, la verdad
en el Camp Nou, ¿no, Santi?
Sí, correcto. Desde que llegó Óscar, ha jugado en el Camp Nou de titular, en la Cerámica de titular, en el Camp Nou, bueno, pues como el resto del equipo. La verdad es que el Celta hizo un partido más o menos notable, pero cuando tienes a Messi enfrente y además está en plan goleador, poco hay que hacer. Pero el otro día Pione fue uno de los más destacados en la Cerámica, en el 1-3 frente al Villarreal.
Hacía año y pico que no hacía un partido tan bueno.
Estaba Pedrito con la dieta de la fruta,
que
no eso.
Qué mala suerte, hombre. Sí.
Y eso de la dieta de la fruta, ya sabes.
Hace dos ligas hizo una primera vuelta magnífica.
Sí, señor.
No sé si creo que recordar, fueron 9-10 asistencias en la primera vuelta. Y desde entonces se acabó. Se acabó hasta el otro día.
Hay hombre en el césped, creo.
Estaba Sergi Guardiola.
Sí, que chocó con, o mejor dicho, Pape Sheik chocó con él. Y chocar con Pape Sheik es como estrellarse contra un muro.
Lo arrolló el 24 del Celta. El juego estaba detenido. Ya ha ordenado el colegiado que se ponga de nuevo el balón en juego. Y maneja el equipo de Sergio González desde su línea de zagueros. Lo hace por medio de Salisu, el central ganés. Como curiosidad, un central ganés en el Celta, Josef Aidó, un central ganés en el Real Valladolid. Es en este caso Mohamed Salisu. Recupera la pelota el Celta, zona de tres cuartos. Aparece el ya mencionado Pione Sisto abriendo hacia el costado derecho, donde se deja caer Santi Mina. Veremos cómo puede dar de sí o cuánto puede dar de sí de Santi Mina en ese costado derecho. Quería cazar ahora el pase filtrado de Pape Chain. No llega, detiene Jordi Masip de momento de la Peña. El Celta está creciendo por ese costado de Santi Mina, pero a mí me parece que el Valladolid ha empezado con las ideas muy claras.
Sí, no, es que el Valladolid es un equipo que tiene las cosas precisamente muy claras, y dos delanteros que cuando roban la pelota se mueven muy bien al espacio, uno viene al espacio, otro va al apoyo, se compensa muy bien. Y por eso el Celta va a tener que, pues, esta jugada que hemos visto ahora, falta en un apoyo que ha hecho Sandro, me parece, pues parar el juego, porque el Valladolid, en cuanto robe, le va a hacer daño a un Celta que por lo general Óscar suelta mucho a los laterales. O sea que en ese emparejamiento de los dos puntas contra los dos centrales, el Celta va a tener que estar muy atento, porque el Valladolid hace daño en un abrir y un cerrar de ojos.
Aprovecho que está el juego paradillo en Balaidos para preguntar en Soria quién merece el gol en este cuarto de hora y cuánto público y qué temperatura hay, que seguro que será más fresquita que aquí. Alfonso,
¿por dónde quieres que empiece, Eri?
Tú misma.
¿Por quién merece el gol? Pues he empezado muy bien el Numancia, ahora está mejor el Málaga, que lleva dos córners seguidos, público en torno a los 3.000 y temperatura 8 graditos.
3.000 y 8 grados, que con la calefacción pues son 14.
Se está fenomenal.
Vale. Balaidos, ¿qué pasa?
¡Ojo al fallo de Salisu! ¡Aspas! ¡Fuera! ¡Vaya parada de Masip! ¡Vaya fallo del central ganés del Valladolid! ¿Cómo se lleva la pelota? Desde la derecha hacia el medio, golpea con pierna izquierda, Iago Aspas buscando el palo largo, obliga a hacer una buena parada Masip, córner para el Celta.
Ha hecho penalti de casualidad, ¿eh?
Además es que se la dejas al malo, ¿verdad?
Es que, ¿verdad?
Yo no sé qué opina Liaño, pero a mí Aspas de delantero, de primer punta, me encanta. O sea, entiendo que en los años anteriores con Masi Gómez al final tuviera que hacer segundo punta, pero jugando ahí arriba es que a mí me encanta.
A ver, a mí sí que me gusta más como acompañante del punta. Lo que pasa, para eso necesitas tener una referencia. En Vigo yo creo que también, en cierta manera, el otro día...
¡Uy! Perdona, Liaño, vaya manopla que acaba de meter de nuevo por obligación Jordi Masip. Saque de esquina desde la izquierda según carga el Celta en corto. Olaza para Pione. Desde el pico del área, levanta la cabeza, carga la pierna, chutazo que busca el centro de la portería, manopla arriba, buena de Masip, otra vez córner para el Celta.
En la jugada de Iago Aspas ha tenido que ver muy claro que iba a acabar en gol, porque si llega a frenarse un poco en la carrera, le arrolla, y provoca penalti. Pero claro, es que tenía una posición para intentar marcar muy buena.
Aparte que el balón se le había quedado bastante bien acomodado a su pierna y ha tratado de buscar el palo más alejado. Lo que pasa que Masip, las dos veces que le ha tocado intervenir, ha estado muy bien, como viene siendo norma en lo que va a la temporada.
Y otra vez tiene que intervenir Masip. El centro venía muy cerrado en este caso desde la derecha según carga el equipo de Óscar García. Junyent lo puso muy cerrado con la zurdita Lucas Olaza, el lateral uruguayo. Lo ponía buscando casi gol olímpico, muy cerrado al primer palo, puños de Masip. Y otra vez saque de esquina, favorable de nuevo al Celta.
¡Conne!
Otra vez Conne desde la derecha, que vuelve a poner. Otra vez Lucas Olaza, ahora se queda demasiado cortito. Despeja la zaga del Valladolid, banda para el Celta.
Escuchan muchos aplausos, está bien, ¿eh? Está la gente animada.
Sí, hombre, es que, a ver, entre el añito que llevaba aquí la gente, Pedro, y sí, que el otro día vimos brotes verdes, pero grandes brotes verdes, sí, en Villarreal... Sí. La verdad es que esto ya pinta otra cosa.
Y encima han inaugurado el alumbrado en Vigo. O sea, vamos, imagínate luces, cómo no van a estar con...
Escucha, Paco, que es que aquí hay que andar con las gafas de sol día y noche. Es terrorífico.
Bueno, de día mucho sol últimamente lo tenéis, ¿no?
Y algunas esquinas con esquís, ¿no? Porque también nieva y esas cosas.
Sí.
Papá Noel encantado, porque le parece una pista de aterrizaje Vigo.
Hay nieve cada hora en la plaza de Compostela. La verdad es que está la ciudad bonita, hay que reconocerlo. Lo de la nieve es un poco exagerado. Oye, bueno...
Menos de eso ya nada, de luces.
No. Bueno, y la noria de 64 o 65 metros, que es la novedad de este año.
Será, las luces son LED, ¿no? No gastan mucho, ¿no? Sí.
No, porque son LED. Entonces, claro, esas son de bajo consumo.
Porque pongan luces, hombre.
Están en Iberdrola, encantados de la vida. Minuto 19 de la primera parte, de nuevo córner Araujo. Vaya parada que acaba de hacer de nuevo Jordi Masip.
Jolín, ¿cómo así?
Qué buena intervención en el remate, completamente solo al punto de penalti. No era fácil, me parece que venía un poquito baja ya para que rematase de cabeza a media altura. Araujo, el internacional mexicano, de nuevo gran intervención del portero del
sobre todo porque la intervención, el mérito de la intervención es el blocaje. Tú piensas que ahí la rechazas mal y cualquier, incluso un compañero en el rebote la introduce en la portería. Hasta ahora Masip está perfecto en todo lo que le ha tocado actuar, y la verdad es que en las dos últimas temporadas se está revelando como un portero de regularidad y de buenas prestaciones.
Con lo que echas tú de menos en el portero del siglo XXI, Liaño, que se quede con ella.
Pues sí, porque es algo que yo creo que no se trabaja en los entrenamientos. Han introducido métodos muy modernos con mucho material. pero al final el blocaje se trabaja en parado y con un balón, uno que chuta y el otro que para, y sobre todo desde la base veo que se trabaja muy poco, se hace muy poca incidencia en esto tan importante.
Está respirando Sergio ahora en el banquillo del Valladolid, después de los cuatro corners que sacó el Celta en estos 20 minutos, después de cada uno de los saques se giraba hacia el banquillo como diciendo, pero no veis lo que está pasando.
Y buenas estrategias del Celta, todas, porque esta última ha sido un aclarado para Araujo en el primer palo, que le han hecho un bloqueo, ha rematado bien, luego lo de Pien Sisto ahí con el saque en corto, y el golpeo que es muy bueno, pero
sí,
también...
Quedando...
Sí. Y bueno, está creando peligro el Celta ahí a balón parado.
Juega el equipo pucelano, el equipo blanquivioleta, que hoy viste completamente de... ¿Qué color es eso, Mariano? ¿Azul? ¿Violeta?
Violeta, ¿no?
¿Sí?
Es violeta sin blanqui.
A mí me preguntas, que necesito dos culos de botella.
El balón que lo maneja el conjunto...
Seguro que ese color tiene un nombre, pero es un morado oscuro, ¿no?
Sí, Nazareno, ¿no?
Sí,
no,
eso, Nazareno. Sí, exactamente, sí, de Semana Santa.
Sí. Ya estoy aquí.
Menos mal, Eric, estás aquí para salvarnos a todos.
Y es bonito, balón, ¿no?
Sí, a mí las equipaciones así lisas me suelen gustar bastante. Sí.
Nos ha comido mucho el tarro, es decir, está bien.
Bueno, tampoco, la verdad es que el que diseñó las camisetas, hombre, en cuanto al Pantone, loco no se tuvo que volver, vamos, porque tuvo que elegir un color. Tampoco.
Sí, no, pero que casi es mejor que no se vuelvan locos, porque son buenas.
Faltan más de esas, en mi opinión. Hay muchas tonterías y esta.
Sí. A mí me gustan mucho, como me está gustando el partido. Minuto 21 y medio de la primera parte. No tenemos goles, pero tenemos buenas ocasiones en las porterías de los dos equipos, en la que defiende el gato de Catoira, Sergio Álvarez, y en la que defiende también el portero catalán del Valladolid, Jordi Masip, desde luego el más destacado del conjunto blanquivioleta en este arranque de partido. Jornada 15ª del Campeonato Nacional de Liga. Maneja el Celta en zona de tres cuartos. Hugo Mayo, escorado a la derecha, quería filtrar el pase directamente a la corona del área donde aparecía Pion Sisto. Despejó de cabezas Kiko Olivas. Kiko Olivas que manda la pelota directamente a la posesión de Aidó, que levanta la cabeza y abre hacia la parte derecha para Hugo Mayo.
Uy, qué ocasión acaba de tener el Numancia en Soria.
A puntito ha estado Higinio. La jugada, que la verdad parte del mérito es para Héctor Hernández, que se ha ido de dos. Ha llegado Higinio como una moto. Eso sí, el balón ha acabado en córner, a puntito de marcar el primero de Numancia.
Sí. Ha llegado el defensa en la ayuda para evitar el remate cómodo. Y en Barcelona estamos ya en el segundo cuarto del Barça CSK. ¿Cómo va, Albert?
Sí, acabamos de completar el primer minuto, el primer acto, el primer cuarto. Acabó dos arriba el Barça, 20-18, después de un parcial todavía abierto, 14-8, 7 puntos de Mirotic. Y ahora, tras ese palmeo de Brandon Davis, el Barça que empata 23-23, Barcelona 23, CSK de Moscú. Tramo inicial del segundo cuarto, 8-40 para el descanso.
Balaído Santi.
Juega el Celta, avanza metros, costado izquierdo, se perfilaba Denis Suárez, abre pegadito a la línea de cal para Lucas Olaza. Ahora juega hacia el centro el Celta, aparece Pion Sisto. El balón sale rechazado tras golpear en un jugador del Valladolid. Le queda Denis Suárez. Abre el juego ahora hacia la parte derecha, donde se deja caer Santi Mina, el delantero Vigués. Caracolea, se quiere marchar de su par. Lo consigue, dice el árbitro que no. Falta en ataque, falta de Mina sobre Nacho. Balón para el Pucela.
Santi Mina, yo creo que está ahí más bien no para hacer esa jugada, sino por cómo está atacando el Celta, que acumula el balón en la izquierda. Entre Denis Suárez y Sisto sujetan el balón, le dan que Lucas Olaza de amplitud, y Lucas Olaza, con lo bien que centra, que busque a Santi Mina en el segundo palo, en el emparejamiento contra Nacho. Yo creo que esa es la intención hoy de Óscar, y vamos a ver si no lo vemos bastante bien.
Yo tengo la sensación de que Santi Mina, que hace bastante tiempo que yo creo que no juega desde banda derecha, no está tampoco muy cómodo en esa posición casi
de extremo. Se ha hecho tío de área, yo creo, con el paso de los años.
Yo incluso de jugar, le cae mejor jugar con un perfil izquierdo, porque él tampoco tiene desborde por fuera, sino que busca más la llegada, pillar balones sueltos en el área. Pero claro, el sistema ahora mismo de Óscar, yo creo que lo obliga a jugar en esa posición, pero para mi gusto no es la que mejor se le acomoda.
Yo creo que la conexión que busca él es que Olaza le encuentre con un centro desde zona izquierda. Es la jugada que le puede potenciar, porque si no lo va a tener complicado.
Es un poco lo que estábamos hablando antes. A mí me parece, por ejemplo, que Yago Aspas, estando por detrás del punta, participa mucho más del juego e incluso va a hacer más goles, que en esa posición tan centrada. Yo creo que ahí le va mejor a el Masi Gómez de este año, que evidentemente no es como Masi, pero que a él le hace participar más del juego.
El Toro, antes me preguntabas, Pedrito, por Pione, por Papecheck y tal. Igual el Toro sí que está desaparecido en combate, teniendo minutos absolutamente residuales en este Celta, incluso en el tramo final de Fran Escribá. Juega ahora el Real Valladolid en zona de tres cuartos. Es Pablo Hervías, el riojano, que recibe la pelota perfectamente en el costado derecho, la ha bajado al piso, la controla, la pisa, esperando el desdoble de Javi Moyano de su lateral derecho, le encimaba Olaza, tiene que retrasar el balón para Joaquín, un Joaquín que ha vuelto directamente de la enfermería al equipo inicial, robándole el puesto en el once de Sergio González a San Emeterio. Juega por el medio de nuevo por zona de tres cuartos, se dejaba caer Sergi Guardiola, quería dejar el pase de primera, será muy difícil a la izquierda, y el balón se ha perdido por línea lateral que hace bajo Sergio, Mariano.
Sergio está con las manos en los bolsillos tratando de encontrar la situación y la ubicación en el campo de sus pupilos, de sus jugadores. De vez en cuando suelta alguna que otra instrucción, pero de momento, salvo en las acciones de los córners, muy tranquilo.
Insiste mucho Paco Sergio en decirle a los suyos que salgan de atrás. Están metiendo demasiado en la cueva y ahí el Celta es donde más cómodo se puede encontrar.
Sí, lo que pasa es que el Valladolid, así como al contragolpe te puede hacer daño, yo creo que si el Celta, que tampoco les presiona mucho arriba, tiene luego dificultades a la hora de llevar el balón arriba a base de combinación. Y por eso la pierde, porque muchas veces yo creo que se precipita buscando un último pase que la mayoría de las veces no existe. Entonces vamos a ver que está incluso más cómodo, yo creo, sin balón cuando la tiene el Celta que cuando ellos la recuperan y el Celta repliega.
Otra a la contra para el Numancia.
A puntito ha estado el Numancia de marcar a la contra, como bien dices, que es lo que más está aprovechando. Otegi ha sido el que ha finalizado esa contra, que ha parado Munir. Tenía opciones mejores Otegi, decidió disparar y la verdad que sí, el empate.
Minuto 26 en Soria, Numancia 0, Málaga 0, mismo minuto 26 en Balaidos, Celta 0, Valladolid 0, Santi.
Se ha perdido el balón por línea lateral, viene a ponerla Javi Moyano, ha habido una falta muy clara de Denis Suárez, ha levantado un poquito la bota izquierda, con los tacos ha podido golpear ligeramente, sin intención de hacer daño, a la altura del tobillo a Joaquín, que se quejaba de esa falta. Ahora se saluda a Mariano.
Sí, le pisan el pie derecho después de pegar el grito pertinente de cara al suelo y esperar que el colegiado pitase la falta, después se ha levantado inmediatamente.
Ha sido la onda expansiva posterior al encuentro. No,
correcto.
No parecía que hubiera nada grave ahí.
Papecheik es gallego.
Papecheik es nacido en Senegal, pero con pasaporte español.
Es nacido en Senegal.
Él es nacido en Senegal.
Que estaba viendo que hay mucho gallego en el equipo.
Pues mira, ahora mismo El Gato, Hugo Mayo, Denis Suárez, Santi Mina y Iago Aspas. Creo que no me falta ninguno, ¿no?
Está bien. Podría jugar Brair Méndez también.
La dirección deportiva fue por ahí en verano.
Sí.
Los fichajes que hicieron.
Y por cierto, Mariano, ya está Rafinha. Un mes después, sí, en la convocatoria, está en el banquillo.
Está en el banquillo. Óscar García cuenta con él para el partido de hoy.
Que no es español, pero como si lo fuera, porque Maciño aquí dio grandes, sí, minutos de gloria.
Y Rafinha, si lo dices con acento, puede ser gallego también.
Sí, Rafinha, ya lo creo. Sí. Le quitas la NH y lo pones con ñ.
Sí que es importante para el Celta el recuperar a este jugador. Es un poco el complemento necesario ahora mismo para el fútbol de Óscar.
Falta peligrosa para el Valladolid, que saca Hervías desde el costado derecho. Ha despejado la zaga del Celta. El balón sale rechazado, zona de tres cuartos. Le cae a Nacho. Vaya pelotazo en semivolea, que se pierde directamente por la línea de banda, parte izquierda, según sacará Lucas Olaza.
Ha tenido también la suya el Málaga para contestar a las ocasiones del Numancia en Soria, Alfonso.
Y le obligó a intervenir a Dani Barrio, aunque el balón pasó más rozando el palo. Ha sido Dani Pacheco a la derecha de Dani Barrio, un tiro desde casi fuera del área, puntito el Málaga. Te decía antes, Eri, que no sé cómo podemos seguir empate con las ocasiones que ha habido.
Pues sí, la verdad es que ha habido ocasiones muy claras, lo cual puede ser una señal de que la señora ha podido tener un 0-0.
Posiblemente.
Nada, difícil. En Soria, difícil. Dale, Santi.
El balón está a la altura de la divisoria. Quiere bajarlo el Valladolid. Lo hace por medio de Sandro. Se la deja para Guardiola. Desde su casa golpea. El balón dando un par de botecitos previos. Es agarrado por el Gato de Catoira, por Sergio Álvarez. David, el partido ha bajado muchos enteros en estos últimos minutos, ¿eh? El inicio fue frenético y poco a poco ha ido bajando de intensidad.
Sí, bueno, yo más que de intensidad te diría a lo mejor de precisión, ¿no?
Porque, sí, correcto.
Sí, porque en realidad yo veo al Valladolid bastante agresivo, está yendo a la disputa bien, y ahí es donde el Celta yo creo que tiene que buscar algún desborde, alguna pared, porque son, yo creo que tienen más calidad el Celta, pero es que es difícil, ya digo, jugar al Valladolid es complicado. Y fíjate, bueno, ahí porque le han pitado falta, pero igual había una opción de contragolpe, que es esos robos del Valladolid en zonas intermedias. Y luego con Sergi Guardiola, que a mí me encanta, me parece un delanterazo tremendo, yendo a los apoyos, dando espacio a los compañeros. Vamos a ver el Celta cómo está en las vigilancias, porque es fundamental.
Hubo choque de trenes a la altura de la divisoria entre Sandro y Lobotka. Se recuperan los dos, Mariano.
Ya están los dos de pie, corriendo detrás del balón. Sandro Lobotka preparado para recibir un apoyo.
Vuelve a manejar el Celta, lo hace por medio de Denis Suárez, le tira la pared Pione Sisto, recupera de nuevo el de Salcedo de Caselas, balón para el conjunto de Óscar García que combina por medio de Aidón. Ahora cambiando la orientación del juego.
Ahí, perdona, ¿sí? Santi, gol anulado en Soria.
Gol anulado en Soria, ya estaba celebrando casi el Málaga. Dani Pacheco ha sido el que lo ha metido. Eso sí, creo que hay revisión de VAR, ¿eh? Lo estará analizando el VAR por un posible fuera de juego. Es lo que se ha pitado. La verdad que la jugada del Málaga ha sido preciosa. La ha tenido Antoñín, el rechace le ha caído a Dani Pacheco y él ha sido el que ha metido este gol, que ahora mismo está analizando el VAR.
Va a haber que tirar línea, sí. Creo que con Calero, el lateral derecho.
Parece que está un poco adelantado, pero parece.
Parece, sí. Por el tiro de cámara a veces te puedes equivocar. Van a tener que tirar línea en Soria. Numancia 0, Málaga 0. El balón acabó en gol de Pacheco, pero habrá que analizar, trazar la línea con el lateral derecho, que es el hombre más atrasado.
Anulado, anulado.
Vale, pues ya está. El tiro de cámara no engañó en este caso. El árbitro es Arcediano Monestillo, ¿no?
Sí, Damaso.
Tengo la sensación de que pita todos los partidos.
Eso mismo estaba pensando yo ahora mismo, Eli. Es que hay dos que arbitran todo lo de segunda.
El Oviedo ya tiene casa, seguro. Ha pitado en Oviedo lo que no está escrito.
Y Barón Aceitón también, es otro que está en todos lados, el tío, ¿eh? Santiago Barón Aceitón.
Fíjate, es que no lo tenía.
Lo que pasa es que con esos nombres se nos queda más.
No, pero.
Que claro, Barón Aceitón y. ¿Cómo se llama? Arcediano Monestillo.
Sí, es el único árbitro de segunda que si me cruzo con él por la calle le conozco. Porque le tengo muy visto ya.
Sí, sí, sí. Pero es que lleva ya 6 o 7 años en segunda, ¿verdad? Sí.
No, bueno, subió, yo creo que subió el mismo año que subió el Oviedo, ¿eh?
¿Y el Oviedo cuánto lleva ya en segunda?
5, con este.
Ojo esta falta,
fin de la anécdota, ¿eh?
Favorable al Celta, la puso desde la derecha Lucas Olaza, de nuevo la quería cerrar mucho buscando el palo corto de Masip. Espejó la zaga del Real Valladolid, el balón se perdió por línea de fondo, habrá por lo tanto córner para el Celta. Que va a sacar el propio Lucas Olaza, que ya estaba bien cerca.
¿Cuál te gusta más?
¿Dónde?
¿Ese o...?
¿A mí?
Sí.
Conne, mucho más. Vamos, el de Miner infinitamente. Conne, siempre. Saque de esquina, como te gusta tocarme las narices.
El otro es para comentaristas pesados, sí. Que no callan.
El córner que puso de nuevo Laza. Ahora
matar comentarista.
Sarisu de cabeza despejó otra vez. Conne, favorable al Real Club Celta de Vigo.
Vaya zurda tiene Lucas Olaza, ¿eh? Es tremendo.
¿Cuántos córners lleva el Celta ya?
¿Cómo le pega la pelota?
6.
Lo que pasa es que como haya muchos corners que tenga que cambiar la tenga que cambiar de banda, va a acabar...
De hecho, el de Araujo lo ha sacado Lobosca, me parece. Van cambiando ahí el lanzador.
Es que porque es decirlo, sí. Y cambiamos de lanzador. Ojo al corner, ahora la pone Denis Suárez. Al segundo palo, tras la peinada de Josef Aidola, tenía Iago Aspas en el segundo palo. Se defendió bien el Real Valladolid. El balón se pierde por la lateral. Banda para el equipo pucelano.
Tiempo de juego y marcador en el partido de primera en Balaídos, Santi.
33 del primer acto en Balaídos. Sin goles, Celta 0, Valladolid 0.
Tiempo de juego y marcador en el partido de la Liga Smartbank. Segunda división en Soria, Alfonso.
Se cumple el minuto 32 de partido. Numancia 0, Málaga 0.
Tiempo de juego y marcador en el Palau Blaugrana. Euroliga, Barça, CSK, Albert.
5:32 para llegar al descanso. 28, Barcelona 33 CSK de Moscú.
Y en fútbol internacional le han empatado al Schalke antes del descanso. Schalke 1, Unión Berlín 1. Gol de Ingvarsen para el Unión Berlín. Gol del empate en el minuto 36. Y en Francia está jugando el segundo, Olympique de Marsella. A punto de llegarse al descanso en el Velodrome. Marsella 0, Brest 0.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? No soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Salida del Valladolid que acaba en córner.
Sí, de la nada ha sacado un córner Pablo Herbías.
¡Córner!
Por el costado derecho, como tienes ahí el maquinillo que echa humo, ¿eh? Saque de esquina desde la parte derecha, la va a poner Michel Herrero, exjugador entre otros del querido Real Club Deportivo de La Coruña de Paco Liaño. 21 a la espalda, marca la jugada, ojo que es ensayada, la deja de frontal del área, le cae a Nacho, rápidamente salió Denis Suárez para meterse en la trayectoria del esférico que cazaba a la media altura, de nuevo Nacho, el rechace le vuelve a caer al Real Valladolid, en la derecha aparece otra vez Pablo Herbías, el jugador riojano quería marcharse de Pione Sisto, el último en tocar es el jugador del Celta, banda para el Pucela. Saque de banda para el Real Valladolid.
La estrategia que intentaba el Valladolid era de difícil terminación.
Sí, es la típica que con conos que se mueven, que son jugadores del equipo contrario, no mola, ¿no?
A ver, está bien porque de hecho el aclarado que le han hecho a Nacho sale bien, lo que pasa que es que recibe, yo creo, en una posición que si quiere disparar de primera es muy difícil la precisión y bueno, pero vamos, que está bien porque está claro que es una jugada trabajada, no es una casualidad lo que ha ocurrido.
Hace no mucho, a lo mejor Pedrito se acuerda, yo creo que fue la temporada pasada, le recuerdo un golazo a Nacho, o hace dos temporadas, un golazo en una situación muy parecida a esta que acaban de hacer en el saque de esquina.
Sí, no, fue en la última liga, sí. La primera vuelta, no te digo cuál fue el rival.
Sí, 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 pero me acuerdo del gol porque fue un pepinazo desde la frontal con el pierna izquierda, además creo que al palo opuesto, al palo largo, espectacular, absolutamente espectacular de Nacho. No salió en este caso, por lo menos el Valladolid ha conseguido rascar de nuevo un córner. En este caso desde el lado opuesto, de nuevo Michel Herrero con parsimonia, con tranquilidad. No te he preguntado por Óscar García, Mariano, ¿qué hace abajo en el banquillo?
Pues está muy tranquilo, de brazos cruzados, apenas ha gesticulado, apenas ha dado instrucciones, más que girarse y hacer algún que otro comentario con el segundo. Le ha dicho en algún momento a Iago Aspas que trate de combinar y de descargar el balón para ir a buscarlo.
Se viene opción de peligro para el Valladolid. Se cerraba mucho la pelota, le hizo un extraño a Sergio, metió el puño derecho de una forma un tanto rara, el rechace le cae a Sandro. Está a unos 4 o 5 metros en la frontal del área, escorado a la derecha. La pelota golpea en un jugador del Celta, se pierde de nuevo por la banda lateral para el Valladolid.
El gol de Nacho fue contra el Levante.
Contra el Levante, 2-1. Sí señor. Sí,
creo que fue un córner botado desde la derecha y que empalmó Nacho al borde del área, a borde
sí,
de
señor.
La
garganta. Y además era el 2-1, puede ser, Pedro.
Sí, sí, el 2-1. Sí.
¿Te quieres pegar al micro?
Esa fue muy buena del otro día.
Es una adquisición
nueva. ¡Hoy qué fallo de Salisu para dejar solo a Aspas! ¡Viene Aspas! Aspas va demasiado escorado contra el cuerpo de Jordi Masip. Aguantó la posición el portero.
¿Qué pasa a Salisu hoy? ¿Ha comido alguna ostra de mal estado?
Vale, tiene que decir Sergio que se la dé a otro, porque esa siempre se la da a Aspa.
Una cosa, ha fallado con la cabeza, pero es tremendo cómo ha recuperado la posición, porque ha ido escupiendo a Aspa, así que no ha rematado cómodo.
Ya, pero tampoco me ha parecido especialmente rápido, o sea, se le da la sensación de un jugador de mucha tranca, pero el entorro que se ha ido... No se dice tranco cuando das los pasos.
Ah, perdón.
Ah, tranco, es sí. Que, sí. Es que tenemos un oído, Santi, un poco envenenado,
Exactamente.
Aquí hay más gente que ha entendido tranca,
Pues no, lo siento. Estoy un poco acatarrado, no sé si tiene que ver.
Sí, jugador de tranca y de tranco en este caso, ¿no? De ambas cosas, suponemos, vale.
Y luego, yo coincido en una cosa con Liaño, en las fases de ataque posicional Aspas ahí de primer delantero jugando de espaldas le cuesta más, pero cuando se contragolpea así, que sea la lanza, yo creo que le da al Celta más peligro, ¿no?
Y hay que decir dos cosas, Paco. Una, que aguanta bien Masip la posición, y otro, que la carrera de Salisu obliga a Iago a no poder ir a encarar directamente a la portería del Valladolid. Se va muy escorado a la izquierda y ahí complica mucho el disparo de Aspas.
Al final le obliga a disparar, pero bueno, pero vuelve a quedarle el balón, digamos, a su pierna buena. O sea, que dentro de lo que cabe no era tan mala posición, aunque ahora están dando la repetición y vemos que está muy, muy escorado. En cualquier caso, Masip vuelve a estar muy afortunado y desvía un balón que no era fácil, porque va abajo y pegado al cuerpo, que muchas veces cuesta doblar.
Varios rechaces ahora de manera
cada vez
motivada.
Más.
Con los años ya a esa sí que no llegas.
Se consigue bajar al piso, bajar al verde de Balaídos, que por cierto estaba Óscar un poco preocupado en la previa de cómo aguantaría Balaídos, porque lleva lloviendo. Yo he perdido la cuenta ya, Pedro, de lo que lleva llovido en Galicia. Sí, y él digo, de este último mes, yo no son 30 días, 31.
Desde el 27 de octubre.
Pero mucho,
Todos los del mes.
Tradicionalmente este césped aguanta mucho,
Sí, 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 está estupendo. De momento está estupendo el césped de Balaídos.
Pero está lloviendo torrencialmente, ¿no?
Hombre, tanto como torrencialmente no. Y de hecho ya ha aguantado bastante. Pero ahora
es un orvallo.
No, hace un momento no era orvallo, Mariano.
Hace dos minutos justo antes de la jugada de Aspas, fue como si hubieran abierto el grifo.
Ahora hay falta de Sandro. Cómo me gusta escuchar reír a Pedrito.
No, o sea que tenéis en Vigo la ciudad llena de luces, ¿no? Sí. De vez en cuando cae una tormenta, está antes súper entretenida. No.
Llena de luces y de agua, todas partes iguales. Una barbaridad.
Qué bonito.
Sí, sí. Pero, hombre, deben estar los pantanos a rebosar.
Es que a mí me gusta tanto que llueva de una manera controlada, no de esto que... Pero a mí ver llover es una cosa que me causa paz.
Sin viento.
Sí, pero... sí, bueno, claro.
Que lleva poco, sí, que no lleva.
Que haga frío en diciembre, ¿qué va a hacer en diciembre? Casi,
pues
frío.
Claro, claro. Pues claro.
Es eso de tomarse cañas un 28 de octubre en una terraza.
Liaño lo dice porque quiere la nieve cuanto antes. Claro.
Pues claro.
Uno arrima las cosas ardena, claro. Ya lo creo. Maneja de nuevo el Celta en su propia parcela del terreno de juego. Pase complicado atrás. Lo puede recuperar Sergi Guardiola. Se adelantó para deshacer el desaguisado de Papecek. Está en Lobotka, el internacional eslovaco. Balón para Yago Aspas sobre la divisoria. Le encimaban dos jugadores del Real Valladolid. Se mete por el medio el árbitro. La pelota golpea en Alberola Rojas. Menos mal que sigue teniéndola en su poder el Real Valladolid. Ahora juega por el costado derecho, apurando casi línea de fondo Pablo Hervías. Y ahora tiene que detener el juego. Claro, la pelota la daba al árbitro.
Al final al Celta, en el deseo, digamos, de sacar el balón desde atrás combinado, yo creo que le falta calidad en el centro del campo para sacarla, sobre todo por banda derecha, porque Lobotka lo intenta, pero a Papeche yo creo que le cuesta bastante más el...
Porque, perdona, fútbol, Liaño, ¿no? Detiene el juego, sí. Si el que tiene el balón es el mismo al que hubiera perjudicado.
Pues no sé. La verdad es que no tengo...
Es que además tardó como 5 segundos
sí,
en detenerlo.
Él a lo mejor pensó, dice, mira, lo mejor es parar el juego, no vaya a ser que de esta jugada venga un gol y ya tener líos porque...
El balón se quedó sin dueño, yo creo que sí. Por ese motivo es por lo que ha...
Tenía pinta de que iba hacia un jugador del Valladolid, pero...
Sí, lo tenía el Valladolid, sí. Y en el momento del pase, cuando dan el árbitro, el balón iba para otro jugador del Valladolid.
Sí. Pero no estaba muy muy claro y entonces, ante la duda, pues pito ya.
Corrió durante 5 segundos con el brazo derecho en alto. Y después pitó.
Eso es de árbitro veterano, ¿eh? El evitarse líos posteriores.
Sí, es que...
Aunque no lo sea.
En cualquier lado te parece un lío, sí.
Ojo a Moyano en la frontal del área. El pase para Guardiola, que a la media vuelta golpea. Le encimaba a Josef Aidú. Se queja de un posible empujón. También protesta Aidú. Aquí protesta todo el mundo. El balón se marchó a unos aproximadamente 2 metros del poste izquierdo de la portería de Sergio.
Recta final.
Eso nos falta.
Sí, yo creo que la agarrado y ha tirado. Sí, sí.
Falta de Aidó, ¿verdad?
Sí.
De Aidó, por eso te digo, claro, que...
Estaba buscando Guardiola la posición y el otro estaba empujando hasta que la ha tirado.
3 para el descanso en Balaídos, Celta 0, Valladolid 0. Tiene ratitos cada equipo a la hora de manejar el encuentro, que parece más del Celta. En Soria quedan 4 para el descanso. ¿De quién es el partido? ¿Quién está más cerca del gol en esta recta final, Alfonso?
Lo estaba intentando el Numancia, aunque el Málaga también llega con peligro a la contra. Las ocasiones más claras en los últimos minutos están siendo para los sorianos.
Dale, Santi.
El balón que lo recupera Michel Herrero, avanza metros, juega hacia la parte derecha donde aparece Pablo Hervías, inicia la carrera en corto con su par, con su lateral, con Javi Moyano, vuelve a combinar de nuevo con Hervías, Hervías otra vez para Moyano, Moyano ahora ve aparecer a Michel Herrero cambiando la orientación del juego, aparece en el carril izquierdo Nacho Martínez sumándose al ataque, el balón ligeramente hacia atrás buscando a Óscar Plano, que se da la vuelta y le dice a los delanteros, claro, es que si no se mueve nadie, chico, así es absolutamente
imposible. Y lo habías nombrado Óscar Plano hasta ahora.
No había participado nada en el juego del Real Valladolid, que sigue manejando mientras se viene un poquito arriba Balaídos. Mariano.
Despierta Balaídos tratando de animar a su equipo, que da la sensación de haber dado un pasito atrás en los últimos minutos.
Avanzaba metros Kiko Olivas, deja el pase para Óscar Plano, que ahora quería filtrar el pase por arriba de los defensas del Celta. Era muy complicado, se adelantó Pione Sisto en tarea defensiva. Atrás directamente para el gato de Catoira, para Sergio Álvarez, quiere triangular en una zona complicada del terreno de juego. Viene a pisarla Yago Aspas, le encima Kiko Olivas. El balón consigue trastabillado llegar a la parte izquierda para Lucas Olaza. Avanza metros el lateral uruguayo, pone el balón al punto de penalti. Se adelanta Nacho, porque llegaba con la caña preparada, no, preparadísima. Santi Mina despeja Salisu, banda para el Celta.
Está bien Nacho ahí. Yo creo que esa jugada, imagino que la habrá entrenado Óscar por esa conexión Olaza-Mina. Y esta acción de gol que es, sale de que el Celta arriesgue en salida, pero yo creo que es una seña de identidad que le va a dar Óscar, ¿eh? Cuando le presionen.
Escuela Barça total, sí. 4-3-3,
claro.
No la rifo.
Han arriesgado y les ha salido bien. Habrá veces que no, pero también le va a dar situaciones como
mientras
esta.
Mientras vaya bien, bien, pero ¿tiene la afición viguesa cierta mala experiencia con esto de sacar el balón jugado sí o sí con algún entrenador? Relativamente reciente.
Falta y cartulina la primera del partido, Raskin.
Y es para Joaquín, que cumple ciclo de amonestaciones por agarrar a Pione Sisto.
Tarjetita, ¿no?
Sisto, pero... no, a Denis Suárez era, que le ha hecho un quiebro Suárez, y se le iba, sí, por la vía.
Sí,
¿te parece tarjeta?
Bueno,
por prometedora, si acaso.
Sí, está en el límite, es un agarrón que no tiene ninguna opción de jugar la pelota.
Me parece tan poca cosa.
A mí me ha parecido menos agarrón este que el que comentaba anteriormente, sí, en la frontal del área de Aidó sobre Guardiola, aunque este acabó tirando, ¿ves? Le pone el brazo un poco encima y le tira. Sí, pero bueno.
Es la típica jugada que el delantero sabe que va a sacar más tirándose que siguiendo, porque tiene más o menos el defensa.
Una broma de tarjeta.
Ganada la posición.
La tarjeta no se inventó para esto.
Pero como está el tema ese de que cuando se te escapa un tío en ataque con un cierto peligro hay que sacar tarjeta, pues...
A punto de alcanzar el minuto 45, falta peligrosa desde la izquierda, según carga el equipo de Óscar García, la va a golpear directamente buscando el interior del área, espión Sisto, prolonga Michel Herrero, va a proteger para que no se pierda por línea de fondo con un pelotazo Nacho Martínez y dice el árbitro, no va más, hasta aquí el primer tiempo sin goles embalaídos abajo. Mariano Raskin.
Retirada a vestuarios de los 22 protagonistas también. Se retiran los componentes de los dos banquillos. Va Sergio hablando con uno de sus asistentes. Lo propio hace Óscar García Junién.
Empate a cero al descanso. Ha roto Castañita Pilonga, pero bueno, relativamente sabrosa el partido. En la parte final, Celta 13 puntos. Seguiría en la zona de descenso a uno de la salvación. Los 14 que tiene el Mallorca. El Valladolid sumaría 18. A Valladolid le vale bastante el empate porque con 18 estarías... Te mantendrías 5 puntos por encima de la zona de descenso. Que recuerdo es Celta, que ahora tendría 13, a 1 del Mallorca. Español con 9, a 5 de la salvación. El Leganés con 6, a 8 de la salvación. ¿Sabemos cuánto se añade? Si se añade algo en Soria, en el Numancia 0, Málaga 0, Alfonso.
Un minutito, del cual quedan 50 segundos.
¿Y cuánto queda para el descanso en el Palau, en la Euroliga? Barça, CSK, Albert.
Ahora mismo acabamos de llegar al descanso. Cuidado, varapalo importante para el Barça. Está... 13 abajo el parcial en este segundo cuarto, 18-33 la diferencia en la defensa y la intensidad y sobre todo en los triples, 7 del CSK, tan solo 1 del Barça, 38 Barcelona, 51 CSK de Moscú.
Enseguida el resumen de la primera mitad en el partido de primera que va 0-0 arrancando la jornada número 15 en la Liga Santander.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal!
España ha ganado la Copa Davis, dando además un mensaje de coraje y sentido de la responsabilidad extraordinario.
El Partido Socialista y Unidas Podemos hemos sido los únicos partidos de ámbito nacional que siempre han apostado por el diálogo.
Antes de Navidad, gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, ¿no? Pero el PP tiene que dar un paso al frente y tal. Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week, toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Y llegó el descanso también en Soria, Alfonso.
Se retiran los jugadores de ambos equipos. Esta primera parte que ha acabado sin goles, con ocasiones para los dos conjuntos, las más claras quizás para el Club Deportivo Numancia. Hora del bocadillo en Soria, hora de sacar los torrendos.
Torrendos, bocadillo, claro. De torrendos o torrendos con
bocadillo de torrendos, Eri, maravilloso.
¿Sí?
Mañana voy allí, vamos por cierto un autobús de aquí, de gente de Soria, vamos 55 a ver tiempo de juego y te adelanto que llevamos bandejas de torrendos.
Vaya por Dios. ¿A qué hora venís?
Pues yo creo que entraremos sobre las 3:30.
Buena hora, buena hora.
Sí, no, bien, para venir, ¿no? Comido o no venir directamente. Porque...
Me dijo Evi lo mismo.
Claro, tanto gimnasio, tanta maratón y tal, y luego bocata torrendos.
A los que vendremos a la radio a las 12:30 por ahí, a las 3.
Hay que dar una alegría a ese cuerpo, bienvenida, ¿eh? Hombre.
Mañana los probáis.
26 puntos tendría el Numancia con el empate. Adelantaría al Alcorcón, que tiene 25, séptima plaza, por la diferencia de goles todavía fuera de la zona de playoff. La marca de Zaragoza también con 26. El Málaga con 17 saldría del descenso metiendo al Racing, que tiene 16, pero que obviamente tiene que jugar. Ahora mismo salvación 17, la marca el Málaga. Están uno por encima Tenerife y Sporting. Y en descenso Racing 16, Extremadura 16, el Oviedo con 15 y el Depor con 11. Él estaría ahora mismo... a 6 de la salvación, el Real Club Deportivo de La Coruña. Estos son los números de la primera mitad en Balaídos, 0-0 entre Celta y Valladolid. La posesión 55-45% para el Celta. Tiros a puerta, 4 del Celta, 1 del Valladolid. Tiros fuera bloqueados, 1 del Celta, 6 del Valladolid. Total de tiros, de intentos, 5-7. Faltas 5-6, una más del Pucela. Corners 6-3, el doble del Celta. Y ningún fuera de juego en la primera mitad. ¿Los mejores, Santi?
Para mí en el Celta, Olaza, porque en la estrategia es el que la ha puesto con cierto criterio y no tengo ningún género de dudas en el Valladolid. Su portero, Jordi Masip.
¿El He-Man y el Barman, Pedro?
Pues ha tenido un arbitraje bueno, Álvaro Las Rojas, hasta los últimos minutos, que ha habido un par de jugadas discutibles. Pero bueno, vamos a aceptar, porque este gremio tiene el 99% de acierto. Bueno, pues ahí estamos.
Te ha ajustado el dato, ¿eh?
Sí, no nos creo que voy a repetir mucho.
¿Tú lo compartes?
Absolutamente no.
Ah, vale, vale.
O sea, ¿qué gremio humano...
¿Hasta dónde lo bajarías tú, el porcentaje?
El 70% es muy bueno. ¿Qué gremio humano, qué colectivo humano tiene un 99% de acierto?
Los directores de tiempo de juego.
Sí, ya, un huevo.
De la primera parte, David. No,
que, que al final van a ser elecciones a la búlgara. 100%. Que se le va la mano.
Los referéndum de Podemos.
Bueno, director, sí. Este tipo de juego tiene uno, ¿eh? Luego hay uno aquí que se pone de vez en cuando. Los mejores, ¿tu opinión, David?
¿Ves? Bueno, yo creo que ha sido un partido, una primera parte muy igualada, pero creo que el Celta está un poquito mejor porque en la forma que ha querido atacar creo que ha tenido un poquito más de profundidad. A veces con Olaza por izquierda, alguna de Iago Aspas, es verdad que también con fallos de Salisu, pero... El Valladolid, que yo creo que tiene oportunidad de desplegarse y de hacer daño con su pareja de punta, no lo ha hecho demasiado. Yo creo que esto también es mérito del Celta. Pero mi sensación es que están los dos equipos poco precisos en los últimos metros, pero está teniendo más mérito por cómo están defendiendo los rivales que por demérito suyo. A mí el partido, aunque se haya caído un poquito al final, la verdad es que me está gustando.
Al Pucela le conviene este partido, de ritmo bajo. Porque como se pongan los bichos del Celta a correr y tengan campo para hacerlo, se le pone peligrosísimo. Pero así, más o menos, salvo que Salisu se dispare en el pie...
Yo creo que el partido está más para como lo quería el Valladolid que el propio Celta. El partido empezó, digamos, con más ritmo, con el Celta intentando llevar el juego al área del Valladolid, pero poco a poco, pues la buena defensa y el buen entramado defensivo, digamos, de los de Pucela les ha hecho controlar. Incluso al principio han tenido un par de contragolpes que han acabado mal, pero que es un poco el fútbol que les gusta. El Celta tenía ahí un arreón que han tirado 3-4 córners seguidos, pero por lo demás, de no haber sido por los fallos de Salisu, que han venido las dos ocasiones más claras de Iago Aspas, yo creo que el partido lo tienen perfectamente controlados. Vamos a ver la segunda mitad, porque nos hace falta, al menos a los espectadores, que el partido rompa a algo más vivo, ¿no? Porque si no, se estaba muriendo.
Ahora os pregunto por si os apetece ver algún jugador de los que están en el banquillo por parte y parte, pero antes los mensajes de la gente a través del Twitter... @TJCope, del Facebook, facebook.com/tiempo de juego, del Instagram, nuestra cuenta es @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp 677-580-461, Elías Luis.
Alberto nos dice, pues os voy a confesar una cosa, mi fin de semana no empieza hasta que no escucho la música de Tiempo de Juego los viernes, ¡qué placer! Y dice otro, vamos ahí, ese equipito muy aseado, capitaneado por Heriberto Grande Frade. Este es el típico partido que el Pucela gana con un gol de Salisu después de los fallos que está teniendo, dice pues sí, otro. Enrique dice, aquí un cadista que siente exactamente lo mismo con Dámaso, nos pita siempre él. Y aprovecha para lanzar una pregunta a Pedro y le dice que de dónde viene la costumbre de llamar a los árbitros con los dos apellidos. Dice, posiblemente lo haya dicho ya alguna vez, pero no lo recuerdo.
Bueno, primero porque los españoles tenemos dos apellidos, entonces pues nos pueden llamar por los dos apellidos, pero sobre todo...
Para acordarse de la madre.
Viene a raíz de un árbitro que se llamaba Franco Martínez.
Ah, sí, verdad.
Entonces, claro, llamarse Franco a secas... pues en aquella época pues podía tener alguna connotación negativa.
Y pita Franco, ¿no?
Claro. Y entonces empezaron a llamarle Franco Martínez y ya a partir de entonces la federación tuvo la costumbre de a los árbitros siempre ponerle los dos apellidos en las designaciones. Y hasta ahora.
Que sí, además las madres también tienen derecho a ser recordadas. Ahora ya, pues...
Es que además yo estoy especialmente orgulloso de que en este país se le pongan a las personas dos apellidos. No como en un mundo anglosajón que se le pone un apellido y luego cuando te casas, las mujeres pierden el apellido para poner el del marido.
Bueno, avanzado.
Aquí tenemos dos apellidos hasta el final.
Y ha avanzado todo tanto que ahora se puede invertir el nombre de los apellidos.
Correcto, bueno, por supuesto.
Mi primo, por ejemplo, transigió en ese tema.
Sí.
Panda Benes Frade se llama su hija.
Claro, sobre todo cuando hay apellidos que se pueden perder, ¿no?
Panda Benes Frade, claro, es que son los dos peculiares. Va a haber que tener otro, Rubén.
Sí, pero el primero es más raro que el segundo. Frade hay más, ¿no?
Bueno, no sé.
¿Cómo has dicho el primero?
Pandavenes.
Esa es la primera vez en mi vida que lo he escuchado.
Pues mira.
El Frade no.
Además, fíjate qué pequeño es el mundo, que las hermanas Pandavenes, un par de ellas, o las dos...
Las dos.
Son amigas de Elías Luis, para que veas.
Fíjate.
Qué pequeño es el mundo. Y vais a casa con mi primo. En fin, otra vez fin de la anécdota. ¿Calienta alguien, Mariano?
Está el banquillo del Valladolid haciendo toques en el césped que fue regado... Apenas terminó la primera parte, digo regado porque se volvió a abrir el cielo y volvió a caer un chaparrón de estos que suele caer en Vigo.
No, porque en Vigo si no riegan igual, o sea que no hay
sí,
problema.
Sí, por eso. Entonces, aprovechando que justamente el Pisuerga pasa por Valladolid, cayó la regada en Balaídos, está el banquillo del Pucela tocando balón nadie haciendo toques más fuerte que el otro.
¿Os apetece ver algún jugador en equipo celtista o en equipo blanquivioleta? ¿A ti, David?
A mí me parece que si está bien físicamente, el partido está para Rafinha, porque además me quedo con una cosa que ha comentado Liaño, que está un poco tuerto el Celta en salida. Es verdad que hacia la izquierda tiene jugadores como Denis Suárez, que está participando mucho, pero cuando mira a derecha entre Pape Cheik y Santi Mina le falta un poquito de agilidad, y Rafinha ahí a pie cambiado, que tiene desborde, que se te mete entre líneas, que ejecuta bien en espacio reducido, que el Valladolid exige eso mucho, es un perfil muy claro. Y si no, Brahim Méndez, que es similar. O sea que imagino que a uno de los dos lo vamos a ver.
¿Alguna apetencia confesable, Liaño?
Pues es que del Valladolid tampoco tiene ningún jugador ahora mismo, digamos, de los del banquillo que sean especialmente atractivos de ver. Son jugadores de equipo, son jugadores para complementar a los que están sobre el terreno de juego, pero no creo que de salida haya ningún cambio por parte de Sergio.
Ha utilizado muy poco las bandas el Valladolid, que fue para mí su gran seña de identidad el año pasado en Primera División. Sí, y hoy están desaparecidas las bandas del Valladolid.
Y eso que tiene Herbías, por ejemplo, claro, en banda derecha, que es de los pocos jugadores a día de hoy, digamos, que tiene
puro,
características, sí, de extremo antiguo, ¿no? En velocidad, desborde. Solamente lo he intentado una vez. El resto de las veces le he visto que incluso se ha metido a zonas centrales donde hay, yo creo que pierde mucha efectividad.
Bueno, están ahí Waldo o Toni Villa, que igual por Óscar Plano, que ha estado bastante desaparecido, si pudieran entrar. Además que son dos jugadores, tanto Toni Villa como Waldo, que a lo mejor no dependen tanto del contexto, que reciben una pelota de abierto, regatean, se inventan, a lo mejor les vemos.
Son las 9:56, desconexión, y volvemos a la segunda mitad en Balaídos, Celta 0, Valladolid 0, y a la de segunda división en Soria también va 0-0 el Numancia Málaga.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este año la semana de Black Friday en Amazon viene con nuevas ofertas cada día. Cada día más ofertas. Más y más.
¡Guau! ¡Wow, me encanta todo!
Semana de Black Friday en Amazon. Todo lo que necesitas de oferta. Desde ya hasta el viernes 29 de noviembre.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Los 27 mosqueteros, los 27 apóstoles y el 27 de Protos. Hay números que marcan. Protos 27, acertarás.
Que no haya llegado, ya no juega.
Después de mucho buscar, ya tenemos la lista de las 10 mejores películas de la historia.
¡Listo, muchachos!
Ahora nos falta saber cuál es la número 1.
Un numerito musical muy divertido.
Teléfono. Mi casa.
Entra en 13tv.es.
No tenemos mucho tiempo.
O en cope.es y vota.
¡Fuera del agua!
Vota como si no hubiera un mañana. Solo por eso puedes llevarte una gran sorpresa.
¡Es verdad!
13 busca la mejor película de la historia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego.
O mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
En un minuto serán las 10, las 9 en Canarias. Con un minuto de adelanto vamos a hacer la ronda informativa para perdernos lo menos posible de los partidos de primera y segunda.